que nadie se vea obligado a abandonar su país de origen.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes COPE más Gran Canaria. Bienvenido a este lunes, por supuesto, donde hablaremos de todo lo acaecido, todo lo ocurrido en este pasado fin de semana en lo que a deportes se refiere en la isla de Gran Canaria, el deporte canario en la actualidad, en el día de hoy. Por supuesto, estaremos hablaremos en profundidad de lo ocurrido en el día de ayer. Primera derrota como foráneo, tercera de la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas. Caía 1-0 ante el Castellón. Esa primera derrota hace que el equipo caiga a la tercera posición. Hablaremos, por supuesto, del partido. Descansaba el Gran Canaria, pero ya empieza a mirar hacia arriba, empieza a mirar, perdón, hacia la próxima jornada en casa ante el Bilbao Basket, y estaremos, por supuesto, hablando también de lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido en el mundo del baloncesto el pasado fin de semana. Estaremos con Carlos Sánchez hablando de ese mundo del baloncesto importante. El Gran Canaria necesita empezar a conseguir victoria para asegurarse esa posición entre los primeros 8 clasificados al finalizar la primera vuelta de cara a esa Copa del Rey. Estaremos con protagonistas, como siempre, con Marcelo Cordobés en los controles, quien les habla, Doramas Rodríguez. ¡Comenzamos! La Unión Deportiva Las Palmas caía ayer 1-0 ante el Castellón. Lo hacía en un partido en el que venía a significar la primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. Salía con Dinko Orcas en portería, Marvin Parr lateral derecho, Clemente lateral izquierdo, Mika Mármol y Sergio Barcia en el centro de la defensa. En medio a Matucci y Enzo Loyodis en el doble pivote, Manu Fuster en media punta con Pejiño y Viti en la banda, y con Milos Lukovic en punta de ataque. También salían en la segunda parte Cristian Gutiérrez, lo hacía el canterano Iñaki González, Jesse Rodríguez, Jonathan Viera, Iván Gil, los jugadores que actuaban también en la segunda parte. En el minuto 75 a 15 para el final, partido narrado por nuestro compañero Juan Francisco Cruz, con los comentarios, por supuesto, del míster Javi Sánchez. Enseguida estaremos con él también en directo en el día de hoy. Bueno, pues esa primera derrota, ningún trauma sin duda, eso sí, un pequeño palo, porque cuando nos acostumbramos a lo bueno, al caviar, al chocolate del bueno, pues de repente pues no es lo mismo cualquier otra cosa que ocurra. Pero Las Palmas sigue en la parte alta de la tabla, aunque, repito, los equipos de la parte habla, tanto de la parte alta, quería decir, tanto sobre todo el Racing de Santander, que ganaba además por goleada en el día de ayer, se despega mínimamente esos 3 puntitos de diferencia, que hace que Las Palmas que tenga que seguir el ritmo potente. Aquí el que se despista un minuto queda prácticamente de estar empatado en la primera posición a quedar cuarto en la tabla clasificatoria, aunque todavía queda mucho. Ni antes éramos campeones de nada, ni ahora ha pasado nada gravísimo, pero esa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas que lo coloca en esa cuarta posición de la tabla clasificatoria. Vamos a aprovechar para saludar a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, que tras el partido nos hace resumen, Juanfra, de cómo viste ese partido, esa primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas fuera de casa ante el Castellón por 1-0.
Hola, ¿qué tal, Dorama? Buenas tardes. Pues llegó la primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. Queríamos que fuera más tarde, pero llegó la primera derrota fuera de casa. Hasta el momento estaba invicto el conjunto Gran Canario. Eso sí, derrota justa. El Castellón fue muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas durante todo el partido. Gozó de muchas más ocasiones de gol. La Unión Deportiva no estuvo cómoda en ningún momento del encuentro. Y ni siquiera con los cambios que hizo Luis García, con el caso de Jesse, de Jonathan Viera, de Iñaki, buscando más profundidad. y más estabilidad en el centro del campo tampoco le dio al conjunto Gran Canario. Hay que sacar las conclusiones pertinentes a lo que fue esta derrota de la Unión Deportiva Las Palmas por varias cuestiones, porque ahora mismo el Castellón sería rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la fase de ascenso a la primera división. Le van a tocar este tipo de equipos, conjuntos físicos, muy rápidos, muy directos, muy verticales, y ayer fue esos partidos que no te sale absolutamente nada, porque si miramos y vemos las estadísticas, muy pocas ocasiones de gol tuvo la Unión Deportiva Las Palmas para hacerle daño al conjunto castellonense. Ya el equipo a punto de coger el vuelo de Valencia Gran Canaria para jugar el próximo lunes, será el partido 5:30 de la tarde, festivo, por eso es a esta hora y a este día el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Mirandés, un partido donde esperemos que la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a la senda de las victorias, porque ya está a 3 puntos del líder, que es el Depor, que ganó, también venció el Racing de Santander, empató la Almería, que son los 3 equipos que están por encima de la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria.
Gracias, Juanfran. Repito, en fin, nuestro compañero Juan Francisco Cruz en directo, ya lo escucharon ustedes desde Tierra Castellonense, junto con los comentarios de Javi Sánchez y Tiferán Valido, teniendo en cuenta que el equipo amarillo perdía, pues lógicamente no se queda uno con las mejores sensaciones, pero lo hemos dicho siempre, antes de que comenzara, Javi Sánchez, muy buenas tardes.
Ah, buenas tardes, Rama.
Bueno, antes de que comenzara la liga ya decíamos que esto era muy largo, sigue siéndolo, evidentemente un tropiezo no alegra la vida a nadie, pero está claro que Las Palmas, después de 15 jornadas, obtiene su negativo, su primera derrota fuera de casa, tercera de la temporada, y toca seguir navegando. Me gustaría que nos comentaras cómo viste ese partido, esa derrota, de momentos en que Las Palmas parecía que podía ganar el encuentro, empatarlo en los últimos 15 minutos, cuando ya se había puesto por delante el Castellón. ¿Cómo viste el encuentro de Las Palmas?
Es cierto que los primeros 10 minutos parecía que la Unión Deportiva Las Palmas iba a tener un partido algo más plácido, ¿no? Porque llevaba totalmente el control del juego, el control del balón. Pero a partir de ese minuto es que cuando cambia todo, cuando el Castellón empieza a hacernos daños por fuera, donde el juego, la segunda jugada siempre la gana el equipo local, donde la Unión Deportiva Las Palmas no se siente cómoda, donde no nos desordenamos más de lo que normalmente este equipo suele estar en el terreno de juego, no somos capaces de hacer ninguna transición y crear alguna ocasión de gol en los primeros 45 minutos, y el agobio fue bastante. Es más, creo que hasta algo corto fue el resultado al descanso con el 0-0, porque el Castellón había hecho suficiente como para poder adelantarse en el marcador, porque había tenido ya unas cuantas aproximaciones bastante claras. Pero después de la segunda parte parecía que iba a cambiar algo, porque la Unión Deportiva Las Palmas normalmente, cuando juega fuera de casa, en la segunda parte suele dar otra imagen, pero todo lo contrario, fue el mismo guión, el Castellón nos superó aún más. Creo que en este caso el míster del Castellón estuvo más hábil que Luis García, porque refrescó a su equipo y eso le dio todavía aún más empuje y aún más llegada, porque los cambios la verdad que sumaron muchísimos para el Castellón, y yo, a mi entender, la Unión Deportiva Las Palmas ayer no hizo su mejor partido como visitante, no, realmente creo que no hizo ninguna ocasión de gol como para decir estuvimos cerca de poder empatar el partido, y totalmente justo el resultado, porque el Castellón en el día de ayer fue muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero también digo que estamos siendo un equipo muy muy regular en la competición y no tenemos que llegar al derrotismo, porque hemos tenido nuestra primera derrota, como tú bien dices, en la jornada 15 como visitante, y si valoramos los números y valoramos lo que hasta el día de hoy ha pasado con la Unión Deportiva Las Palmas, hay que mantener la calma y tener la tranquilidad, porque ahora mismo los resultados y la liga va bastante bien.
Las Palmas está efectivamente con 29 puntos, empatado con la tercera posición, que es la Almería. Después de esta jornada, Almería supera por goles a la Unión Deportiva Las Palmas. 3 puntos de diferencia, estábamos empatados, ellos ganan, nosotros perdemos. 32 para Deportivo y 33 para Racing de Santander. Efectivamente, la liga es larga y tenemos que seguir partido a partido. Esa frase ya más que acuñada, incluso antes, ¿verdad?, que el míster Simeone la nombrara. Don Víctor Afonso, míster, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Buenas tardes, mister. Bueno, primera derrota fuera de casa. Dime, me gustaría saber las sensaciones que te deja, ya no la derrota en sí, que al fin y al cabo en el fútbol hay tres resultados, puede ocurrir sin problema, sino qué sensación te dejó el equipo en el día de ayer ante el Castellón, en ese 1-0.
A ver, fue un partido parecido al Valladolid. Cuando los demás equipos te cambian el paso, cuando Las Palmas no es un equipo que controla el partido a través de la posesión, que esa es una herramienta muy importante, y los equipos le cambian el paso y lo obliga a Las Palmas a correr hacia atrás, Las Palmas tiene muchas posibilidades de hacer un mal partido como fue ayer. Ayer Las Palmas nunca tuvo la pelota, nunca hizo ataques largos para contrarrestar esa velocidad cuando ellos salían a la contra o cuando iban bastante al espacio. Entonces, claro, cuando Las Palmas les cambia la manera de jugar, obligándole a hacer lo que menos le gusta a Las Palmas, que es correr al espacio. Las Palmas no es que no le gusta, Las Palmas no escuchan muchísimas ocasiones los jugadores decir que no saben jugar otra cosa, que este es el estilo. Entonces, claro, el correr al espacio, el tener que idas y venidas, necesita desgaste físico, aportación personal de cada jugador. Entonces, claro, en ese manera de jugar, Las Palmas ahí tiene la de perder siempre. Porque no están acostumbrados. Las Palmas no están acostumbradas como te dije antes, a correr al espacio, a hacer ataque, a defender, a volver a hacer ataque. No, Las Palmas es un equipo que necesita hacer ataques controlados, necesita tener la posesión, necesita jugar en campo contrario. Y eso cuando Las Palmas le cambian el paso, como pasó con el Valladolid, lo normal es que no haga un buen partido. Y cuando no hace un buen partido, Dorama, pues normalmente sueles perder.
El Castellón se mete también en zona de promoción con esa sexta plaza, todo muy apretadito, se mete a 4 puntos de Las Palmas. Estábamos mirando estadísticas, Víctor, yo sé que las estadísticas, al fin y al cabo son datos, ¿no?, para analizar. De hecho, hay deportes, en el fútbol cada vez más, pero el baloncesto lleva años y otros tantos deportes analizando muchos partidos en base, sobre todo, a estadísticas. Bueno, Las Palmas ha tenido algo más de posesión este año, precisamente no ha sido el fuerte de Las Palmas, quiero decir, tampoco ha sido la preocupación del entrenador, ¿no?, tener ese 70, 65, 75% de posesión, sino tener la posición necesaria para generar peligro y ganar los partidos. Ayer un pelín más que el Castellón, pero al final el peligro lo llevó el equipo castellonense en todo momento, ¿no?, o prácticamente todo el partido, ¿no?
Sí, pero salvo cuando entró Jonathan Viera, no vimos un equipo, un ataque organizado. Vuelvo a repetir, Las Palmas tiene una manera de jugar, y cuando cambia esa manera de jugar, o cuando, no cuando cambia, sino cuando te obliga porque el otro equipo te somete, o porque el otro equipo te obliga a jugar de otra manera, encontramos a la Unión Deportiva de Las Palmas que no son ellos. La Unión Deportiva de Las Palmas que ellos quieren ser, que quiere ser Las Palmas, es la de tener la pelota, jugar al campo contrario, ataques prolongados, posicional, y esa manera de jugar está muy bien, porque el míster, una de las cosas que hace muy bien y me parece perfecto es contrarrestar al equipo rival a base de tener el control del partido. Y el control del partido lo puede tener de dos maneras: una, teniendo la pelota, Las Palmas en muchas ocasiones la tiene, y de alguna manera mueve al equipo rival y a partir de ahí pues genera algunas opciones de gol para marcar. Y otra manera de controlar el partido es cuando tú no tienes la pelota, juntar línea, defender fuerte, con mucha intensidad, y salir a la contra. Las Palmas, esa manera de jugar no le gusta, no es su fuerte. Y los equipos, cuando le tratan así a Las Palmas de esa manera, los equipos les hacen mucho más daño a Las Palmas de esa manera que de otra, ¿no? Cuando Las Palmas se enfrenta a equipos que tienen la pelota, que les gusta tener la pelota, campo contrario, lo mismo que les gusta a nosotros, Las Palmas, esos equipos sí le gustó, ¿no? Ayer hubo un momento en el que me recordó el extremo que salió en la segunda parte, no me acuerdo el nombre del Castellón, me recordó a Mate Ndiaye, que hizo 4 o 5 largas ahí por banda, que casi nos marcan el empate contra la Valladolid. Es decir, creo que Las Palmas tiene, para mí es un problema bastante importante, es decir, cuando le cambia la manera de jugar a Las Palmas, tiene que adaptarse, o por lo menos estar preparado para esa manera de jugar, que son muchas veces son jugadas de idas y venidas. Y también luego hay una cosa que a mí me resulta un poco extraño, ¿no? Una de las cosas que por las que este equipo al principio era un equipo que difícil era porque tras pérdida robaba la pelota. La presión que estamos haciendo tras pérdida no es igual que la que hacíamos anteriormente. Y la presión que ejerce el equipo cuando quiere apretar arriba, no estamos teniendo efectividad. Muchas veces cuando tú apretas, tú presionas y no robas, empiezas a tener falta de confianza, el equipo empieza a dudar de apretar arriba o no. Entonces, claro, cuando tú apretas, vas a la presión alta, te filtran balones por dentro, como ayer hubo un par de veces que nos filtraron varios balones por dentro, la línea de cuatro tiene que volver hacia atrás, eso a Las Palmas lo reventó. Ayer en Las Palmas hubo momentos en el que la presión que hacía Lukovic, Pejiño, Manu Fuster, era una presión estéril, no robábamos y nos obligaba a correr para atrás. Y ese desgaste nos mata. Entonces yo creo que Las Palmas debería tener un poquitín más de eficaz a la hora de presionar, la eficacia, pues si tú vas a presionar y no robas la pelota, es más para que te juntes líneas junto con tu portero y a partir de ahí empezar a trabajar. Si tú vas a apretar arriba y robas, genial, porque robas en campo contrario y estás cerca de la portería contraria, pero ya no lo estamos haciendo. Entonces creo que esas opciones las hemos perdido y el equipo al final pues te ataca mucho más, Dorama. Entonces creo que el equipo debería dar una vuelta a todo eso.
El último partido, Víctor, para ir terminando, le ganábamos al Racing 3-1 en casa. Es un resultado que puede parecer muy claro, pero se estuvo muy apretado hasta el final. Pero sí es cierto que Las Palmas dejó el peso, sobre todo en la segunda parte, el peso al Racing, y a partir de ahí montó esas contras, que es verdad que no es el estilo claro habitual en los últimos años de Las Palmas, pero tanto contra el Extremadura como contra el Racing le salió muy, muy bien. No sé si esperas lo mismo ante el Mirandés, teniendo en cuenta que seguramente el Mirandés no va a querer tener el peso del partido.
Claro, es que, a ver, esos partidos, cuando hay equipos que nos dominan, Las Palmas defensivamente, a diferencia de otros años, defensivamente sin balón, el equipo tiene un comportamiento táctico bastante bueno. Con el míster se ha ganado, mejor dicho, esa consistencia en defensa sin balón, ¿no? Cuando te enfrentas a equipos que te pueden dominar, Las Palmas si roba y sale a la contra, bien. Pero claro, cuando te enfrentas a un equipo en el que te hace contra, te obliga, tú pierdes, pues claro, es que es una suma de todo. Estamos teniendo balones, no tenemos continuidad en el juego de ataque. Antes un ataque de Las Palmas era, tardamos, yo sé, 3-4 minutos teniendo la pelota a un lado, a otro, la movía el balón. Ahora no, ahora queremos llegar rápido, ahora la perdemos rápido, y perderla rápido conlleva en que el equipo está mal posicionado y al final te hacen daño porque tú estás posicionado para tener la pelota, pero claro, te la quita o la pierde y te cogen muchas veces alargado, muchas veces muy alejados unos de otros, y ayer, por ejemplo, hubo un par de veces que nos hicieron mucho peligro, algunas pérdidas, no acabamos la jugada, y todos esos aspectos de esta manera de jugar, acabar la jugada, robar tras pérdida, todas esas cosas, si no lo haces bien, las consecuencias son las que vimos ayer, o lo que vimos en Valladolid. El Valladolid, el partido era para perderlo, si se lo ganamos 0-1, porque el fútbol tiene estas cosas, pero te puede salir de 10 partidos, 2 claro, o 3, pero lo normal es que cuando tú te corren mucho, te van al espacio, te entran, te centran, te rematan, lo normal es que de 10 partidos pierdas mucho, ¿no? Entonces, ayer fue un partido, vuelvo a repetir, en el que Las Palmas le no se adaptó nunca al partido. Y yo sí echan falta jugadores que le pusiera cloroformo al partido. Jugadores que, el caso de Kirian, por ejemplo, yo no sé qué tal está. Bueno, Kirian no estaba, ayer estuvo...
Sí, Kirian tuvo que volver a Gran Canaria, efectivamente. Por
un problema, pero exacto, jugadores que bueno, que porque al Castellón le venía la marcha. El Castellón le va la marcha, correr.
Sí, así, jugar, había, salir, había correr, que parar, tener la pelota y parar, claro, el partido, cosa pararlo, que no se pudo hacer, ¿no?
Claro, no se pudo hacer, no se pudo, porque Las Palmas lo suele hacer, no se pudo porque perdimos muchos balones, íbamos atacando y Pejiño la perdía a un lado, ya no le obligamos a ellos a tener que defender su área. Pero, claro, al final todo eso empieza a mermar al equipo y al final, pues bueno, nos marcan un gol, pero bueno, el mejor del equipo al final fue Orca, ¿no? Para mí, ¿no? Bueno, Orca y en ataque también ¿cómo se llama el lateral derecho? Se me va el nombre.
Viti.
Marvin Park, que entró un par de veces por ahí y tuvimos ahí casi el empate, ¿no? Aún estando como estábamos, ¿no? Pero yo creo que la Palma tiene que dar una vuelta a todo, mejorar, si quiere seguir jugando de esa manera, mejorar el robo de balón, mejorar el balón, no perderlo con tanta rapidez y sobre todo obligar al otro equipo a tener que preocuparse en defender. Es que el Castellón ayer hubo momentos en el que tenía tanta continuidad en el juego de ataque que decíamos, en cualquier momento llega el gol. Uh-huh. En cualquier momento llega el gol, porque Las Palmas defendía y no salía, no atacábamos, no hacíamos un ataque de largo, sino perdíamos rápido. Entonces, bueno, esas cosas
vamos a ver lo que va pasando. Lo que pasa el próximo lunes, que hay que recordar, Víctor, que el partido es el próximo lunes a las 5:30, día festivo, día 8 de diciembre. Pues, Víctor, un placer, como siempre, tenerte en Deportes Cope Gran Canaria y seguimos en contacto, mister. Un abrazo fuerte.
Un saludo para todos, chao.
Igualmente. Víctor Afonso, sus comentarios, su opinión sobre esa derrota de la Unión Deportiva de Las Palmas. Comentaba, Javier, Víctor Afonso, algo que en lo que yo he pensado en las últimas semanas, que es esa presión tras pérdida, que es verdad que en los primeros partidos no se consiguieron victorias en casa, pero en cambio llamó mucho la atención, sobre todo en las primeras partes. En la segunda terminamos por perder aquellos dos partidos ante el Málaga y Almería, quiero recordar. Pero hubo dos primeras partes de forma consecutiva en que la presión era absolutamente mortal para el rival, porque además presionamos muy cerca de área de rival y de hecho alguno de los goles se consiguió por pérdida, pase rápido, centro o tiro a puerta y gol, ¿no? Es cierto, estoy de acuerdo con Víctor en que últimamente esa presión existe, lógicamente, pero ya no es a morder, ya no es de 3-1, ya no es te la quito sí o sí, y eso lógicamente, pues primero puede permitir que el equipo rival pueda atacar más fácilmente y segundo que nosotros tengamos menos opciones de ataque, ¿no?
Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el equipo sí sigue apretando de aquella manera. Lo que pasa que el equipo contrario también juega, ¿no? Y te estudia. Entonces los equipos contrarios están jugando de una manera más directa. Ayer sí veíamos al Castellón en tres pases.
Con lo que hay menos opciones de presión.
Se ponían en campo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los equipos contrarios cuando juegan con la Unión Deportiva de Las Palmas lo que intentas es evitar, sobre todo en campo propio, salir jugando con la pelota e intentar jugar un poquito más directo con delanteros, jugar un poco más directo con sus extremos e intentar hacer daño a la Unión Deportiva en ese juego físico que ayer se demostró que no estuvimos a la altura porque no ganamos ningún duelo. Pero lo de presionar todo el equipo y apretar bien, creo que la Unión Deportiva lo sigue haciendo porque ayer durante momentos en el partido sí consiguió recuperar esos balones. Pero sí es cierto que cuando no tenemos esa opción de juego, parece que no podemos hacer otra cosa, y no es cierto, sí, pero sí es verdad que lo decíamos ayer en la retransmisión, ¿no? A la Unión Deportiva Las Palmas creo que le hacen falta dos extremos y sobre todo echamos mucho en falta a Ale García con su velocidad, con su anarquía a la hora de ver cómo él lee el partido y cómo se mete hacia adentro, cómo rompe espacios con su velocidad. Ayer Las Palmas sí lo echó mucho de menos porque no tuvo esa otra manera de jugar al fútbol, porque el resto de jugadores que estaban en el campo no tenían esa virtud de leer el partido como lo estaba haciendo Ale García hasta el día de su lesión.
Bien, seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, hacemos mínima pausa, no se marchen, volvemos enseguida. Recuerden, hablando de la actualidad, de esa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas por 1-0 ante el Castellón.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocán. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Siscocán.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Oh. ¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
La violencia de los hijos ejercida contra sus progenitores, las adicciones a sustancias y las nuevas tecnologías crecen en nuestra sociedad, generan un grave dolor e incertidumbre en la familia.
Programa Servicio de Carácter Psicoterapéutico Educativo Familiar del Centro de Orientación Familiar de Canarias. Fundación COF.
Subvención a Gobierno de Canarias. Dirección General de Infancia y Familia.
Más información en el 928-200006 y 928-208720. info@fundacioncof.org. Fundacioncof.org y Facebook.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Este martes 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde nuestros estudios, con motivo de las primeras jornadas técnicas municipales sobre la tramitación y adecuación de los planes de seguridad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En la vida tomamos decisiones a diario, pero ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida? No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Aprovechamos para repasar rápidamente lo que fue esta 16ª jornada de liga en la Liga Hypermotion. Recuerden que el Sporting empataba a 1 el pasado viernes, el partido que abría la 16ª jornada de liga. Sporting 1, Andorra 1. En la jornada de sábado se jugaba el Ceuta 1, Burgos 0, Cultural Leonesa 0, Granada 1, un Granada que se ha recuperado de forma espectacular, Almería 0, Huesca 0, Albacete 0, Deportivo 2, un Deportivo con el que cierra la primera vuelta la Unión Deportiva Las Palmas. Y la temporada no es lo mismo. Recuerden que ahora las ligas son irregulares. Ya no se repite la primera vuelta calcada a la segunda. En esta ocasión sí repite el Deportivo como último rival de la primera y la segunda vuelta. El Valladolid, que empataba en casa también. Valladolid 1, Málaga 1. Real Zaragoza, que se va recuperando, muy cerquita a salir de descenso. Zaragoza 3, Leganés 2, con 3 victorias consecutivas. El Racing como un tiro. Racing 4, Eibar 0. El Mirandés, que ganaba 1-0 ante la Real Sociedad B. Y el Cádiz, que ganaba 1-2 al Córdoba Club de Fútbol. El último de los partidos, ya lo saben, el de la Unión Deportiva Las Palmas, caía en la tarde noche de ayer. Castellón 1, Unión Deportiva Las Palmas 0. La clasificación queda de la siguiente manera. Recuerden que Las Palmas estaba empatado en ese trío, en la parte alta de la tabla, en este momento, tras la victoria del Deportivo y el Racing. Deportivo 32 puntos, Racing 32, dos ascensos directos en este momento, con 16 jornadas disputadas de las 42 que componen la competición. 29 la Unión Deportiva Las Palmas, empatando con el Almería por goles está tercero, Las Palmas cuarto, y a partir de ahí Burgos 25 puntos, Castellón cierra la zona de promoción con 25 puntos. A 5 de la Unión Deportiva Las Palmas queda la zona fuera de descenso. 24 puntos el Cádiz, 24 el Ceuta, Valladolid 21 para Córdoba y Sporting, exactamente igual, 20 Cultural Leonesa, que ya pronto visitará el estadio de Gran Canaria, el Málaga 19, al igual que Granada, Albacete y Huesca, 18 tres equipos, Real Sociedad, Leganés y Andorra, y ya en zona de descenso, el mismo Andorra, Eibar, Mirandés y Zaragoza. El Zaragoza solo 3 puntos de la salvación después de haber estado a 9 puntos escasamente hace 3 jornadas en la tabla clasificatoria, sigue cerrando como colista. Recuerden, seguimos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, seguimos con la actualidad del deporte en Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos con la actualidad del Deporte Amarillo. Enseguida estaremos con Dani Herrera, compañero del Canaria 7, hablando, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas. Javi, no sé si esto, lógicamente el fútbol es mucho más complejo que simplemente analizar resultados o mirar jugadores que están en el terreno de juego. Tiene que ver muchas variantes, muchas cuestiones tácticas, emocionales, momentos de liga, momentos de confianza, tantas cosas. Pero te voy a preguntar por una, sabiendo, ya estábamos en la jornada 16, una alineación tipo que en este momento, tal cual están los jugadores, te gustaría o creas tú, si estuvieras en tu mano en la Unión Deportiva de Las Palmas, que hubieras puesto, por ejemplo, este pasado domingo. Supongamos que Kirian está en condiciones, ya tenemos a Jesse, ya tenemos a Viera, Sandro está a punto de entrar, pero en el actual estado de forma de los jugadores que ya estamos viendo, hablamos de canteranos que no están jugando también, ¿qué popurrí harías tú teniendo en cuenta que al final todos están mostrando buen nivel cuando entran al campo, ¿no?
Sinceramente, Dorama, se harían pocos cambios. Desde mi punto de vista, creo que los futbolistas que están participando y los que están llevando el mayor número de minutos hasta el día de hoy, creo que son los futbolistas que están al mejor nivel en la Unión Deportiva de Las Palmas. A lo mejor, si está bien, creo que tiene que tener un poquito más de participación, sobre todo en minutos, ¿no? Creo que son insuficientes, sobre todo porque lo demostró ayer en 14 o 17 minutos que llegó a estar en el terreno de juego, como es Jonathan Viera. Uh-huh. Yo creo que Jonathan sí es un futbolista diferencial y que la Unión Deportiva de Las Palmas debería de darle mucho más, y ha demostrado hasta el día de hoy que está como
para esos minutos todavía, ¿no? Le faltará ese ritmo para 90 minutos quizás, pero sí
es
para...
que Johnny jugando 60 minutos a un nivel Jonathan Viera, no hay futbolistas en segunda división y parte de la primera que tenga el nivel de Jonathan Viera, entonces yo entiendo de que sí tenemos que tener en cuenta de que si Johnny está bien, debería de tener muchísima más participación en el equipo, porque la influencia que él le da al juego es muy grande y muy alta, y normalmente el equipo mejora. Entonces entiendo de que tiene que tener esa participación, y después entiendo de que al futbolista que tendríamos que exigirle un poquito más es a nuestro delantero, que creo que hasta el día de hoy lleva una serie de partidos que no está a la altura, que creo que todo el mundo piensa que el nivel que tiene, porque creo que él tiene un nivel muy alto, pero sí tiene que mejorar algunos aspectos del juego, porque vimos ayer que ayer Alberto, por ejemplo, le ganó en todos los duelos individuales, y siendo ese delantero grandote, debería de dar un poquito más a la Unión Deportiva Las Palmas.
Señor Dani Herrera, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ayer primera derrota, ¿qué sensación te de primera derrota fuera de casa? Teníamos dos en casa, era el mundo al revés, ganábamos fuera y en casa nos estaba costando un poquito más hasta las dos últimas jornadas. Bueno, ¿sensaciones que te dejó el equipo en esa derrota ante el Castellón?
Bueno, la verdad que la derrota tenía que llegar, ¿no? La racha no podía ser infinita, ¿no? Pero sí da la sensación de que ante el Castellón no estaba presupuestada, ni mucho menos. Teniendo en cuenta que además era un rival que posiblemente no está llamado a estar en la parte alta de la clasificación hasta ahora, ¿no? Porque está dejando unas sensaciones muy buenas, un estilo bastante depurado por parte del técnico, que fue un estilete en el Valencia, Pablo Hernández, y tengo la sensación de que nos tenía muy bien estudiados, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, ese 58% de posesión que tuvo el Castellón, las anticipaciones, muy bien en defensa, ahogando la sala de máquinas del equipo amarillo. La verdad que a nivel táctico estuvo muy bien trabajado el Castellón ayer. Cuando el equipo fue a más en la segunda parte, le costó todavía cambiar el guión y nos faltó esa pólvora que en las últimas jornadas, pues bueno, parecía que había mejorado, pero es una tónica que vamos a ver si va cambiando con el paso de las jornadas.
Escuchamos a Enzo Loyodis hablando en el día de ayer, entre otros jugadores, decía que se habían ofrecido, se habían regalado, o sea, digamos que el rival había tenido muchas ocasiones. Teniendo en cuenta que Las Palmas es el equipo menos goleado de la categoría, llama la atención, porque pudieron ser más, ¿no? Después de ese 0-1, viendo las ocasiones del Castellón, hubo un momento del partido en que Las Palmas era muy inferior al equipo castellonense. No sé si puede ser un momento de cuesta bajo, ya no digo de aquí al futuro, porque partidos son todos diferentes, pero si estás viendo al equipo, digamos, un poquito menos potente, menos confianza que en jornadas anteriores, o ha sido un accidente, digamos, este encuentro.
Quiero pensar que es un accidente, ¿no? Es verdad que el equipo, incluso en las buenas y las malas, lo estábamos comentando en partidos anteriores, el equipo rendía, competía y además era muy difícil de irse a la deriva, ¿no? En los encuentros, cuando le iban mal las cosas. O sea, si pierde, normalmente es por un gol y no mucho más. Incluso ha merecido perder algunos partidos que ha sacado pues ese puntito o una victoria épica, ¿no? Al fin y al cabo. Pero sí que es verdad que en este partido, como estaba ocurriendo en jornadas precedentes, sí que el equipo estaba tomándolo con cocción lenta, ¿no? Como de menos a más. Parecía que la segunda parte podía variar un poquito el guión, como que parecía ya reaccionar. El equipo es muy reactivo en eso, ¿no? Como que ve venir al rival en la primera parte y luego hace la lectura para sacar, digamos, los cambios y los ajustes necesarios en la pizarra. No obstante, en esta ocasión no salió bien. De hecho, parecía que mejoraba un poquito en el primer tramo de la segunda parte, pero luego ya el Castellón reaccionó. Intentó reactivar nuevamente Luis García con los cambios y no salió nada, no salió nada. Son de esos días malos en la oficina en los cuales, sin embargo, el equipo está cuarto en la clasificación, uh-huh. Pero sí que es verdad que en una parte se echa en falta esa contundencia, que más o menos en defensa la tienes consolidada, pero que en ataque necesitas algo más.
Evidentemente ha sido una derrota, la primera de la liga, que vamos a estar diciendo ahora. Tampoco vamos a estar hablando locuras de Las Palmas en negativo, tampoco había que hacerlo en positivo antes, teniendo en cuenta que esto es muy, muy largo, pero sí es verdad que queda claro en esta jornada que o mantienes el ritmo puntuativo, hablo ahora, muy alto siempre, o enseguida los que están arriba no perdonan. En esta ocasión el Racing, que está goleando, además sigue goleando porque lo ha hecho durante toda la temporada, y un Depor que este año parece que quiere ser favorito al ascenso. Repito, no hay que saltar las alarmas, ni mucho menos, pero sí que hay que mantenerse muy potente para que no se escapen los de arriba, ¿eh?
Totalmente, totalmente, porque además esto es una carrera de fondo, ¿no? La segunda división ha sido una competición muy, muy, perdona la palabra, pero muy puñetera, sí, de tener muchos totalmente. Equipos con el cuchillo entre los dientes. Creo que de estas ediciones, esta es la que más candidatos veo de los últimos años, porque te puedes plantar con un Almería, un Deportivo, un Racing, como dices, pero también puede aparecerte un Córdoba o incluso un Cádiz.
El Almería, que ya está ahí en la tercera plaza, ya está metido.
Exactamente. Entonces tienes ahí una candidata, una pléyade de equipos ahí, con historia, con pasado en primera división, que sabe de qué va esta cuestión, y que ahora mismo todos ellos van a tener algún bache en algún momento, pero van a volver a aparecer ahí en la pelea. Yo creo que hasta el Sporting puede aparecer por ahí, que todavía está ahí en mitad, en zona de nadie. Con lo cual, yo creo que todavía es pronto. Yo creo que ha sido, quiero pensar que es un accidente, pero eso no debe quitarnos la lectura de que el equipo necesita algo más, ¿no? O sea, la ausencia de Ale García se ha notado en estos dos últimos partidos. La sensación de que Jonathan Vira a lo mejor necesita unos minutos más, tal vez, pero sí que es verdad que todavía se está recuperando físicamente. Entonces quiero decir que a lo mejor nos falta un poquito más de colmillo, esa experiencia que te pueden dar esos jugadores como Jonathan Vira, pero también el talento como Ale García, que pueda ayudar a Lukovic a soltarse un poquito más en ataque. Yo creo que por ahí puede haber algunas de las claves que el equipo necesita, ese caudal ofensivo que pueda estirarlo un poquito más, pues no te digo como el Racing, pero sí creo que el equipo tiene más fútbol para dar en vanguardia.
Pues Dani Herrera, Canarias 7, como siempre agradecido de tu presencia en Deportes Cope Más Gran Canaria en los lunes, hablando de lo ocurrido el pasado fin de semana. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto, amigo.
Un placer, saludos.
Igualmente, Dani Herrera, repito, Canarias 7, siempre presente en la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, Javier, para terminar, hay momentos en los que uno siempre habla de entre comillas, de justicia e injusticia, con titularidades o no. Y voy a nombrar a dos jugadores que yo creo que este año estamos todos de acuerdo en que lo normal sería que fueran siempre titulares los dos, pero después, claro, caben los que caben en el campo, como son, quitando que no está Ale García ahora, quizás ahora hablo de Iván Gil y de Manu Fuster. Ale García, por supuesto, lo pongo siempre como titular. Hablamos de jugadores como Loyodisca, Suyo Rimo, Enrique Clemente, Mica Mármol, Barcia, jugadores que parecen intocables, ¿no? Pero en esa media punta, en esa banda, porque tienen mucha movilidad estos jugadores, con Viera poco a poco entrando en el equipo, no está todo el espacio del mundo. Ale García no quiere soltar ese puesto ahora porque está lesionado. Me extrañó no verlos ayer los dos juntos, pero a la misma vez el míster tendrá su partido en la cabeza, ¿no?
Sí, me sorprendió sobre todo la ausencia de Iván Gil, ¿no? Lo solicitamos durante todo el partido, solicitamos su presencia en el campo porque da la muestra de que cuando él entra en el campo cambia algo, y cuando entra Johnny cambia algo. Entonces son dos futbolistas que creo que tienen una visión diferente. Conjuntamente con Kirian, creo que son los futbolistas que ven el fútbol de una manera diferente, sobre todo por la movilidad que tiene. O sea, la movilidad que tiene Johnny Iván Gil, lo que le da al juego del equipo es otro esquema, ¿no? Otras opciones de poder hacer daño al equipo contrario. Entonces, cuando tú varías en las opciones y esa movilidad que te da esta serie de jugadores, pues claro, tienes la oportunidad de poder llegar a portería contraria con más claridad y aún de estar mucho más cerca de conseguir ese ansiado gol, ¿no? Pero sí, sí te digo que en los últimos partidos sí me ha extrañado de que Iván Gil no esté saliendo de titular en este equipo.
Parece que Pejiño ha cogido esa posición que, no estando Ale García, podría ser para el propio Iván Gil, Manu Fuster y Viti en esta ocasión, porque Ale García no está. Pero bueno, parece que el míster está confiando. De hecho, en Valladolid se ganó ese derecho después de un buen partido en casa. Y bueno, muchos jugadores para tres puestos, y lógicamente hay jugadores que tienen que quedarse fuera. Eso habla también del banquillo, del buen banquillo que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas, y sin duda eso es importante de cara a toda la liga, ¿no?
Sí, está claro que en estas 16 jornadas lo que sí se ha destacado de la Unión Deportiva de Las Palmas es de su amplia plantilla, de su buen plantel, sobre todo fuera, ¿no? Cuando los equipos miran que Luis García mira para el banquillo y ve la amplia posibilidad que tiene para poder poner en el terreno de juego, pues eso es una garantía de éxito. Entonces, por eso digo que hay que tener calma, porque la plantilla de Las Palmas solo necesita pequeños retoques para poder seguir creciendo de aquí a la final de temporada.
Bueno, pues Javier, como siempre, un placer tenerte con nosotros, tanto ayer como en el día de hoy, hablando del equipo amarillo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Seguimos en contacto. Buena semana, míster.
Seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, claro. Javi Sánchez, hablando, por supuesto, de la actualidad de la Unión Deportiva de Las Palmas. Pausa, no se marchen, y nos metemos en esta recta final con el mundo del baloncesto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
¿Buscas la mejor calidad en placas solares?
En Suntelco te ofrecemos las mejores marcas del mercado.
Somos de aquí. Desde 2009, más de 400 instalaciones en Canarias nos avalan. Mañana también saldrá el sol. ¿Lo vas a aprovechar?
Visítanos en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut, y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Martes, 2 de diciembre, a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Las ventanas con sistema Comerlin fabricadas por Persinova te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Estamos en la Avenida de Canarias 138. Vecindario. Persinova. 25 años contigo.
¿Sigues pagando de más por tu factura de la luz?
Con Suntelco Energías Renovables instala paneles solares y ahorra desde el primer día.
Aprovecha hasta 3.000 euros en ayudas para tu instalación, todo sin moverte de casa.
Estamos en el Caler Hotel de Pide tu estudio gratuito hoy en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y seguimos con la actualidad del deporte en Gran Canaria y, por supuesto, hablando de Gran Canaria, hablamos de baloncesto. Pero antes vamos a darles el habitual consejito en tiempo de deporte. Porque Siscocam mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Bombas de calor, cloradores salinos, robot limpiafondos, tratamientos del agua. Refréscate y disfruta de tu piscina y tranquilo, Siscocam la mantiene. Y como les decía, vamos a hablar de baloncesto porque, bueno, recuerden, el Gran Canaria descansaba el pasado fin de semana, lo hacía la Liga ACB por esa ventana de selecciones, de hecho, también con protagonismo Gran Canario en las selecciones, pero el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, el Gran Canaria disputa encuentro ya de ACB nuevamente ante el Bilbao Basket a las 5 de la tarde, el próximo domingo, día 7 de diciembre. Ya empiezan a olerse las fiestas, ya poco a poco el ambiente se nota. Este pasado fin de semana uno paseaba por la ciudad y aprovechamos para saludar a Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News. Don Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decíamos que ya uno empieza a disfrutar el aroma de, ya no digo de la Navidad, sino de la pre-Navidad, porque ya el ambiente en zonas comerciales es potente, y yo eso lo mezclo con el deporte, lo mezclo con las ganas de la gente de deporte, de salir de fiesta, de salir de en familia, en fin. Bonito mes para ver deporte, para que el Gran Canaria gane 2-3 partidos seguidos y se acerque un poco a una meta que por ahora la tiene algo complicada, ¿no?
Sí, especialmente porque va a ser uno muy importante, el calendario, especialmente para el objetivo de meterse en Copa del Rey, el primer gran objetivo de la temporada, y porque la Liga Andesa no descansa en vacaciones de Navidad, así que lo hace la Basketball Champions League, pero como digo, el mes de diciembre precisamente para dirigirme a Gran Canaria va a ser muy, muy fundamental en la temporada.
Estábamos viendo los partidos, bueno, el siguiente es el Bilbao, pero mirando efectivamente lo que comentabas, que no se descansa, se juega el día 20 y se juega el día 28 contra el Club Baloncesto Canarias en Tenerife y el 30, dos días más tarde, ante el Burgos, con lo que en poquitos días, como bien comentas, se va a decidir todo. Un Gran Canaria que, debido a los tropiezos que ha tenido, entre ellos ante el Girona, el colista, una jornada que quizás no se esperaba perder, va a tener que pegar un tirón final para llegar a ese mínimo que puede estar entre los sobre los 11 partidos, 11 victorias aproximadamente, ¿no?
Sí, de hecho, de los 9 que le quedan, mínimo tiene que ganar 6, tal vez. Con menos de 10 victorias es muy difícil meterse en Copa del Rey. Y claro, dependiendo de la diferencia de puntos que tenga, incluso tal vez más, incluso además teniendo en cuenta que 5 de los rivales son que están por encima tuya en la clasificación. Exacto. Y que pueden ser complicados. Este año, por ejemplo, además de los grandes y que conocemos todos, pues Lleida y Juan Murcia lo están haciendo bien y son dos de los rivales que le quedan a Gran Canaria. Es verdad que otros tres son los equipos que están los tres últimos ahora mismo en la clasificación, por ver el vaso medio lleno.
Bueno, me gustaría comentar porque ahora seguimos hablando del Gran Canaria, porque justamente no se ha jugado la jornada en ACB porque había ventana de selecciones, la selección española con además representante del Gran Canaria por medio, con dos partidos, con dos victorias. ¿Qué nos puedes comentar de esta ventana de selecciones? Siempre interesante.
Bueno, sobre todo pues que un gran canario como es Fran Guerra, el pivot de la Laguna Tenerife, ha sido importante en la selección española del nuevo entrenador de Chus Mateo, que llevábamos 12 años con el mismo cuerpo técnico, 6 puntos y 7 rebotes para el pivot gran canario, que además tuvo que dar un paso adelante más en ese duelo tan emocional contra su rival en la Laguna Tenerife como Gio Sermadini, el georgiano que cumplía sus últimos minutos con la Elástica Nacional. Y dos partidos de clasificación, dos victorias mejor dicho, de clasificación para el próximo Mundial de 2027, se lesionó el debutante Gray Dossor, el pívot que también ha vivido en Reino Unido y se ha formado en Estados Unidos en los últimos años, gravemente de la rodilla por desgracia. Entonces Fran todavía, como digo, tuvo que dar un paso más adelante y bueno, realmente yo creo que Fran Guerra podría haber sido importante en el pasado Eurobasket con España de no haber estado operado del tobillo este verano. Está completando una gran temporada también con la Laguna Tenerife. Y bueno, en general todo lo que vimos nos gustó mucho, tanto en el partido de Dinamarca como en el que se celebró ayer en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, porque España realmente maravilló con un juego muy dinámico, muy rápido, jugadores jóvenes que se unen a los Santi Justa y Alberto Díaz, que yo creo que varios de ellos, a diferencia de lo que sucedía en los primeros años de Ventana, tienen muchas opciones de acabar el día de mañana en grandes torneos con España, por supuesto, y San Almansa, y bueno, unirse a los Santi Aldama, los jugadores de Euroliga y de NBA, para que nuestra selección siga siendo competitiva en los grandes torneos.
Bueno, retomamos Gran Canaria como equipo. El siguiente partido fuera de casa, estábamos hablando, y ahora es que toca centrarse en pensar, porque el Gran Canaria, sin duda, una de sus metas principales es meterse tanto en Copa del Rey como en la fase final de la Liga, y por lo tanto hablamos de Bilbao, hablamos de Baskonia en el Gran Canaria Arena, en medio, por supuesto, la Liga de Campeones Europea, Granada también en el pabellón Gran Canaria Arena. Nos vamos al Canaria, que está realizando una temporada espectacular, ya lleva varios años a máximo nivel. Viajamos a Burgos, efectivamente, como bien comentabas, el día 30 de diciembre, y en el día 3 de enero recibimos al Murcia. Tenemos un par de piedras de toque importantes: el Bilbao, por supuesto, el Baskonia no está en el mejor momento, pero siempre equipo muy complicado, y por supuesto el Canarias necesita, por lo menos con todos los equipos de la parte baja de la tabla, ganarlo todo y dar alguna sorpresa. No descartamos que en Canarias, contra el Canarias, siendo un rival que últimamente, en los últimos 2-3 temporadas, se nota de forma bastante complicada, ¿no?
Sí, ahora yo creo que lo más importante es ver en qué estado de forma física vienen esos 8 jugadores internacionales que disputaron Ventana, ver que no hay ningún lesionado. Siempre, sí, es verdad que Gran Canaria no ha podido entrenar estos días. Recuerdo a Yaka Lakovic en su última rueda de prensa decir que creía que hasta el jueves de esta semana no iban a poder juntarse todos de nuevo para entrenar prácticamente 3 días, preparar el partido de Bilbao. Claro. Esto, porque ya son 10 años de Ventana, desde los Juegos Olímpicos de Río en 2016, la experiencia nos dice que no siempre es negativo, porque uno piensa, hombre, pues con lo que le hace falta al equipo, pues un bañito táctico, mejorar algunas cosas que no están saliendo bien, la defensa del bloqueo directo, etcétera, etcétera. En principio que el equipo se desperdicie debe de ser malo, pero también es verdad que hemos vivido casos en los que cuando la dinámica no es buena, unas pequeñas, entre comillas, vacaciones, porque vamos, algunos jugadores como especialmente el colombiano Angola y el argentino Brusino se han recorrido medio mundo para disputar 2 partidos, sí que vienen bien esa desconexión mental, a lo mejor no tanto desde el punto de vista físico, pero son jugadores que muchos de ellos son muy importantes en sus selecciones, que a lo mejor algunos no están teniendo un rol tan protagonista como esperaban en el Gran Canaria, y que si lo hacen bien con sus equipos nacionales, pues vienen con un chute extra, a lo mejor no de energía física, pero sí mental. Entonces, bueno, esperar que vengan todos sanos y salvos, como quien dice, y sí, como dice, los partidos, especialmente los de Liga Andesa, porque en la Basketball Champions League ya está clasificado matemáticamente como primero de grupo, y se va a ahorrar jugar el play-in de cara a la segunda ronda de Gran Canaria, pues que lo gane los próximos, porque sí que no tiene margen de mejora, que vuelva a convertir el Gran Canaria en un fortín, que este año está prácticamente solo con una victoria en Liga, en el recinto de Siete Palmas. Pero bueno, también alegrías en otras partes del club, porque sí es verdad que no me quiero dejar atrás comentar que el equipo infantil ha logrado en la fase previa la clasificación para la minicopa y también lo hizo el Club Baloncesto Canarias, así que nuestros dos representantes del archipiélago que estarán en pues uno de los torneos más prestigiosos del baloncesto de formación sub-14, en este caso mundial.
Uh-huh. Carlos, me llama la atención y lógicamente esto es muy fácil decirlo en un micrófono, tú conoces, estás metido en el mundo del baloncesto y además no solamente en prensa sino a nivel, en el día a día, ¿verdad? A través de Heidelberg y entiendo que tiene cuando me hablas de los infantiles ahora, hemos hablado de equipos en cadena, en filiales, de categorías inferiores del Gran Canaria, consiguiendo cuestiones importantes en torneos de verano, en competiciones oficiales, pero echo de menos el jugador canario, un Fran Guerra, dos Fran Guerras, tres, sabemos que es muy difícil. Te pregunto sobre, tú tienes conocimiento de la realidad de cómo está el básquet en Gran Canaria, en toda Canaria, ¿qué posibilidades hay de que poco a poco empecemos a ver también a máximo nivel, canteranos que vayan saliendo, digo, nacidos también en las islas, ¿no?
Pues mira, es evidente que somos un país de bajitos, entonces talento como puedan tener los países
grandes personas, pero muy bajitos.
¿No? Eso es así. Entonces, en cuanto a volumen, lógicamente partimos con un déficit físico, pero por otro lado, tenemos la mejor escuela de entrenadores del mundo y las mejores competiciones de formación del mundo. Vamos a ser humildes, vamos a hablar de una de las mejores escuelas de entrenadores y algunas de las mejores competiciones de formación del mundo, cuando en realidad somos número uno en eso. Somos el país del mundo en el que antes se empieza a competir a alto nivel. Uh-huh. Nuestros campeonatos de formación, tanto nacionales como regionales, son muy pronto y de muchísimo nivel. Y en concreto Canarias es una región que incluso está por encima de su nivel, porque siendo pues a lo mejor la décima en licencias y siendo una región pues ultraperiférica y con todos los hándicaps que tenemos, uh-huh, nuestras selecciones regionales y nuestros clubes compiten nivel quinta o sexta mejor de España. O sea, realmente nuestro desempeño es muy alto. ¿Cuándo vamos a ver canarios en la élite masculina? Pues a este ritmo nunca. Y te digo porque soy tan pues poco positivo. Ajá. Porque al final lo que vemos es que por diversas razones, entre las que está pues la normativa que hay en la Liga Andesa, en la que un extranjero puede contar como jugador de formación nacional, pues como no pasa en otros países, en la que tú tienes que ser nacional realmente seleccionable por la selección absoluta para poder contar como jugador de formación, como cupo, y por otras muchas razones, la globalización entre ellas.
Claro. Se ocupan esos huecos con jugadores.
Hay
no...
muy poco espacio para el jugador español. Al final, bueno, pues en los clubes importantes se apuesta mucho más por el jugador que es por el que se apuesta de fuera, el jugador que se beca y se trae desde fuera, que claro, ha venido a través de representantes y que es una apuesta económica realmente para el club, que por el de la casa, al que realmente no se le acaba de valorar. Lógicamente estamos generalizando, pues, pero
ojalá,
bueno,
ojalá que cambien las normas entonces, porque efectivamente, según le estás diciendo, es muy complicado. Nos quedamos sin tiempo, Carlos, de verdad, un placer como siempre estar contigo. Carlos Sánchez, Gran Canaria Basket News, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, Carlos, un abrazo.
Otro para ti.
Muy bien, hablamos de baloncesto, hablamos de fútbol, pero repito, ya en la recta final, hacemos mínima pausa, no se marchen, recuerden, Deportes COPE más Gran Canaria.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocán. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Siscocán.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Este martes 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde nuestros estudios, con motivo de las primeras jornadas técnicas municipales sobre la tramitación y adecuación de los planes de seguridad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y nosotros que nos vamos marchando, recuerden, ayer derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, no jugaba el Gran Canaria, no lo hacía, pero ya todos muy atentos a lo que pase el próximo fin de semana, porque tanto el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, juega el próximo lunes, como el Gran Canaria lo hace el próximo domingo. Tiene que obtener como mínimo 6 de las próximas 9 jornadas victoria para meterse en Copa del Rey. Como mínimo nos vamos marchando. Marcelo Cordobés en los controles, quien les habló, Dora Más Rodríguez. Muy buenas tardes.